El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridísimos compatriotas dentro de la isla, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en este muy escuchado programa dentro de la isla, Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros es un placer, es un honor podernos comunicar, poderles informar al pueblo cubano dentro de la isla todo lo que está aconteciendo, no solamente internacionalmente, sino también dentro de la isla. Porque dentro de la isla la tiranía castrocomunista trata por todos los medios de que el pueblo cubano dentro de la isla no esté informado de lo que acontece fuera y dentro de la isla. El tener aislados a los cubanos fue parte de la estrategia que en cierto punto tuvo éxito al principio de la mal llamada revolución, cuando estos secuestraron la isla a principios de 1959, con el engaño de que retornaba la democracia y la libertad para celebrar elecciones libres. Y ellos, muy inteligentemente, pues cerraron todas las conexiones con el mundo exterior y en Cuba se cometieron las barbaridades, las atrocidades, increíble. Yo estaba allí, como siempre digo, no me lo contaron. Yo salí de Cuba el 15 de mayo de 1961, pero de esa fecha a 1959 ocurrieron en Cuba cosas terribles y luego después siguieron ocurriendo hasta que por fin la tiranía castrocomunista logró ponerle el yugo al pueblo cubano que ha estado encadenado ya por 61 años. Hoy para el programa Voces que Inspiran tenemos el gran honor, tenemos el gran placer, cumpliendo siempre con el deber patrio, tenemos a alguien muy importante dentro de la isla que valientemente va a exponer para poderle explicar al pueblo de Cuba qué está sucediendo dentro de la isla con este nuevo movimiento que ha conseguido el apoyo internacional y dentro de la isla de San Antonio a Maicí. Está el pueblo de Cuba apoyando este formidable movimiento San Isidro. La inspiración, el arte, a través del arte, los artistas. Como decía el doctor Enrique José Barona, el gran catedrático de la Universidad de La Habana en tiempos republicanos, el artista ve más porque ve lo interior y lo profundo. Y los artistas dentro de Cuba hoy no son diferentes a los artistas que existían en la Cuba republicana. Sienten y sufren por la patria y, como es natural, por ese grado de sensibilidad que Dios les concede, ese privilegio de ser artistas, pues ellos ven más lo interior y lo profundo de lo que está sucediendo al terrible pueblo de Cuba, encadenado, esclavo, sin derecho a sus derechos, sin derecho absolutamente a nada. Pero ese pueblo de Cuba está muy cerca de conseguir la libertad y por el esfuerzo de este movimiento, el movimiento San Isidro, un movimiento totalmente pacifista, un movimiento con una filosofía formidable donde se le ha sumado el pueblo de Cuba y el pueblo cubano del destierro para darle un apoyo irrestricto para conseguir la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba. Hoy tenemos el honor y tenemos el placer de tener con nosotros a una de las fundadoras, una de las líderes del movimiento que responde al nombre de Iris Ruiz. Iris, bienvenido al programa Voces que Inspiran.
Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Marcel. Gracias por invitarme. Gracias a los oyentes.
Bueno, pues eres muy bienvenida y queremos informarte que Inspira América ha tomado la determinación de poner al servicio del Movimiento San Isidro este programa que es muy escuchado de 7 a 8 de la noche los sábados y los domingos dentro de Cuba a través de Radio Martí. ¿Qué mejor que las inspiraciones de los miembros del Movimiento San Isidro para poderle transmitir al pueblo de Cuba cuáles son sus ideales, cuáles son sus planes, qué le quieres transmitir y decir al pueblo cubano de la isla, que también el pueblo cubano del exilio, el pueblo cubano del destierro, está muy atento a lo que está sucediendo dentro de la isla, y pueden ustedes, el movimiento San Isidro, estar absolutamente seguro que todas las organizaciones, todos los líderes, el pueblo cubano del destierro está totalmente y irrestrictamente dándole el apoyo al movimiento San Isidro. Que Dios los ayude y que consigamos de una vez por todas la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Iris, antes de que te dirijas al pueblo de Cuba, tú eres una persona extremadamente joven, porque tengo entendido que tú naciste por ahí por 1980, ¿no?
Sí, en 1980.
Fíjate.
Tengo 40 años.
Tú eres de la generación de Marcel. Marcel tiene 48 años y es de las nuevas generaciones que en el exilio fue también junto con nosotros director de la Fundación Nacional Cubano-Americana ya cuando cogió la mayoría de edad. Él vino para acá desde los 14 años, se hizo abogado, estudió, pero nunca perdió la fe ni nunca perdió la vocación de patria. Y en aquella época era muy joven, pero era el director más joven que tuvimos en la Fundación Nacional Cubano-Americana de aquella época. Él entró en los años 90 y pico, tuvo el privilegio conjuntamente con Jorge Mascanosa y otro grupo de patriotas cubanos de fundar la fundación en 1980. Por eso es que tenemos la suerte de poder tener Radio Martí, para poder transmitirle, porque este fue un programa que se estableció ahí en 1985. Salimos al aire el 20 de mayo de 1985 con esta formidable vía de comunicación para poder llegarle al pueblo de Cuba y se le bautizara con el nombre de Radio Martí, en honor a nuestro apóstol y para seguir el legado de nuestro apóstol, el legado martiano, que es lo que ustedes están siguiendo. Dime una cosa, el grupo que en definitiva ha tomado la iniciativa de iniciar el movimiento San Isidro, ¿estaban ustedes conscientes de la responsabilidad histórica que la patria le había encomendado a ustedes tomar la determinación que han tomado?
Sí, bueno, te explico, Diego. El movimiento San Isidro, nosotros lo fundamos en el 2018. Es un movimiento en realidad bastante reciente, solamente tiene 2 años de fundado. Y lo fundamos efectivamente un grupo de artistas que a través de nuestro manifiesto de San Isidro comenzamos diciendo que es un movimiento donde artistas, intelectuales, periodistas, activistas y todo ciudadano o ciudadana que se sienta parte del fenómeno de lo independiente en Cuba puede también participar. Esas son las personas que integramos el movimiento San Isidro. Lo fundamos sobre la misión de defender y proteger los derechos culturales y civiles, específicamente la libertad de expresión, asociación, difusión, creación del arte y la cultura en Cuba. Y nosotros partimos de estos derechos hacia ir empoderando y ir capacitando y ir transformando nuestra sociedad a valores democráticos. Nosotros hicimos esto primeramente porque veníamos ya con un trabajo anterior, algunos de los fundadores del movimiento, veníamos ya con un trabajo desde hacía años donde habían festivales como el Festival Rotilla del Grupo Matraca, que dirigía Michel Mato, está el Festival Poesía Sin Fin del Grupo Omni Zona Franca, que dirige a Mauri Pacheco, donde yo también estuve trabajando, algunas personas de la academia, como son Yanelis Núñez, como soy yo, o artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, que ya venía también trabajando con su Museo de la Disidencia en Cuba. Nosotros nos reunimos para, primeramente, para llevar la primera campaña, que fue en contra del decreto 349. Esa fue la primera campaña que iniciamos y alrededor de la cual nos nucleamos y conformamos el movimiento San Isidro. Este decreto pretendía, como básicamente toda la política cultural, es un decreto que pretendía que silenciarnos, pretendía quitarnos los espacios privados, o sea, los espacios, cuando hablo del espacio privado estoy hablando de la casa, de la casa, básicamente. Pretendía quitarnos el espacio de la casa para poder hacer arte. Si un pintor quería hacer su exposición dentro de su casa, quería hacer su galería dentro de su casa, pues entonces ya esto tenía que ser inmediatamente autorizado y directamente autorizado por el Ministerio de Cultura. Y esto nosotros entendimos que coartaba toda nuestra libertad de creación, de difusión, de expresión en general. Y como mismo te digo, un pintor, te puedo decir, los estudios independientes de música urbana, por ejemplo, todos los muchachos de los barrios que habían logrado salirse un poco de la delincuencia, quitarse de arriba un poco la violencia en la calle, quitarse de arriba el alcohol que tanto nos vende el gobierno para nuestros jóvenes en las calles, quitarse de eso y en su casa, dentro de su cuarto o en un pedacito de su espacio, destinarlo a hacer música, ya fuera reggaetón, ya fuera rap, ya fuera lo que fuera, destinarlo a hacer música con una simple computadora y un micrófono para grabar. Ya ellos tenían ahí su espacio de su producción independiente. Y esto fue directamente lo que atacó el Ministerio de Cultura. ¿Qué sucede? Cuando uno habla de las libertades artísticas o las libertades culturales, generalmente las personas dicen, ah, claro, es una élite, es una élite, es el arte, están hablando de los artistas, con tanto que hemos sufrido el resto del pueblo. Bueno, en realidad lo que sucede con esto es que la cultura, como tú decías, es transversal a toda la sociedad. La cultura es un fenómeno que no solo abarca lo tradicional, que no solo abarca lo artístico y elitista, la cultura es transversal, es desde lo que somos, lo que comemos, lo que nos marca nuestra identidad como ciudadanos, ciudadanos cubanos, como personas en el país en que nacemos, nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestras maneras de conducirnos en la vida, nuestras políticas. Y de eso se dieron muy cuenta, o sea, se dieron cuenta de ellos muy, muy temprano, disculpa, se dieron cuenta muy temprano cuando utilizaron la política cultural del país para excluir todos los ideales políticos, para excluir a todas las personas que pensaran diferente, que se expresaran diferente. Dentro de la revolución, todo contra nada, dijo Fidel en las palabras a los intelectuales, y a partir de ahí marcó lo que fue la parametración, donde se definían los parámetros de lo que iba a ser un hombre o una mujer revolucionaria, que a fin de cuentas significaba cercenar toda una parte de nuestra historia, manipular toda una parte de nuestra población, en fin, todo el desastre este que hemos visto finalmente, que ha acabado con la arquitectura, con la música, con la cultura, con los valores, con los carnavales, con todo en Cuba. Culturalmente, hablar de espacios de libertades culturales, de espacios de libertades artísticas, en realidad lo que estamos hablando es de libertades fundamentales, libertad de expresión, libertad política, libertad de asociación, libertad de manifestación, y todo eso se ha ido poniendo de manifiesto, ¿no? Se ha ido viendo a través de las campañas que hemos ido realizando, ya sea esa primera del 349, ya sea después la campaña de liberación a Luis Manuel Otero por su obra Drapó, donde hicimos la campaña La Bandera es de Todos, por este artículo de los símbolos patrios, donde el Partido Comunista hizo un copyright de los símbolos. Fue lo que hizo, básicamente.
Es muy emocionante escucharte, y déjame decirte, yo estaba en Cuba, y eso sucedió antes que tú nacieras, cuando Fidel Castro en uno de sus discursos dijo, con la revolución todo, sin la revolución nada. O sea, sé que ahí decretó de que todo aquel que no estuviera de acuerdo con la revolución, todo aquel que pensara diferente o aquel que tratara simplemente objetar algo de los errores que se estaban cometiendo en aquel momento, se le declaraba inmediatamente enemigo de la revolución. Y eso contribuyó a que muchos cubanos en aquel momento en que estaban tratando de fanatizar, porque comenzaron los programas de adoctrinamiento para que los niños, los estudiantes y los adultos también supieran que había un renacer en nuestra nación, donde todos los cubanos íbamos a estar con una libertad absoluta, y fue totalmente falso. Y es importante que el pueblo cubano de la isla, hoy que han pasado ya cuatro generaciones y pico, que sepan que esas nuevas generaciones, a pesar de que la tiranía castrocomunista trató de adoctrinarlos y que ustedes fueran como el Che, porque tú pasaste por la escuela, tú eres una muchacha que naciste con la revolución, te criaste con la revolución, te educaste con la revolución, y trataron por todos los medios de educarte en una forma de que fueras un zombie para servir los destinos de la revolución. Sin embargo, hay algo que nunca pudo la tiranía Castro comunista confiscarle al ciudadano cubano, que era su vocación de patria. Y esa vocación de patria, que es inédita en todos los cubanos, los del destierro y los de la isla, pues esa vocación de patria es lo que lleva al artista precisamente a usar la palabra libertad, porque sin libertad no puede haber creación artística. El pueblo no puede vivir sin libertad. El pueblo está martirizado, el pueblo está perseguido, el pueblo está encadenado, pero lo peor que le ha ocurrido al pueblo de Cuba es que en el comienzo de la mal llamada revolución, en 1959, te repito y lo he repetido cientos de veces y lo seguiré repitiendo, yo estaba allá, no me lo contaron. Yo vi las barbaridades que acontecieron desde que estos bandidos asaltaron el poder y secuestraron la isla a principios de 1959 con una estrategia formidable para poderse apoderar de esa gran nación que teníamos. Una nación que solamente tenía, y repito y lo he repetido muchísimas veces, 56 años de establecida. En 1902, cuando en el Morro se izó la bandera cubana y aquel millón de cubanos concentrados y soñando con que Cuba comenzaba y comenzó esa gran república, y los cubanos la hicieron, en fin, con sus errores y sus aciertos, pero todos los gobernantes que pasaron en esos 56 años contribuyeron a hacer la república próspera que teníamos, y en 1958, cuando estos señores, a principios de 1959, secuestraron la isla, éramos uno de los países más adelantados, donde habían sus errores, exactamente igual que hoy hay errores en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque eso es una consecuencia de ser un ser humano, cometer errores. Pero Cuba ya tenía un camino y, sin embargo, con ese engaño, pues trataron de que el pueblo de Cuba, y lograron ponerle ese yugo. Pero esas generaciones que trataron, y en ese caso eres un ejemplo vivo de lo que aconteció durante todo ese tiempo, porque no pudieron adoctrinarte, porque el ser humano nace libre y quiere ser libre, y como es natural, el yugo y la esclavitud es transitoria, pero a la libertad y la democracia vendrán. Pero es muy impresionante, y te agradezco muchísimo, Iris, que estés participando para poder informarle al pueblo de Cuba que sí se puede, que sí es posible reconquistar de nuevo los derechos que le fueron confiscados, porque tenemos que reconquistar los derechos que le quitaron al pueblo de Cuba, tenemos que reconquistar la libertad, la democracia, para que todos los cubanos seamos iguales ante la ley y que todos los cubanos podamos vivir en nuestra tierra felices como éramos antes, y que tanto la Cuba del destierro como la Cuba de la isla nos demos ese abrazo fraterno. Y es por eso que las organizaciones del exilio cubano, la Cuba del destierro, le da un apoyo irrestricto y, repito, al movimiento San Isidro. Ustedes, las nuevas generaciones, ya nosotros estamos cargados de años, ya nosotros hicimos lo que mejor, y como decían los guajiros cubanos de mi época, a nuestro mejor saber y entender hicimos lo que podíamos, tratamos de hacerlo, por lo menos hemos mantenido viva la llama de la libertad y la democracia, para que ustedes, ahora que han tomado esa antorcha, puedan conseguir lo que nosotros tratamos de conseguir y no pudimos en 60 años. Pero ustedes sí lo van a conseguir, porque las nuevas generaciones dentro de Cuba y este movimiento San Isidro nos ha traído el alma al cuerpo de nuevamente, y estamos muy ilusionados y estamos muy agradecidos que las nuevas generaciones entiendan que los malos son ellos, no somos nosotros, ni ustedes ni nosotros. Ustedes y nosotros somos los que queremos libertad y democracia. Perdóname que te hago toda esta reseña también para que sepas que las personas mayores también apoyamos ese nuevo movimiento y la juventud que se ha incorporado en Cuba, y creo que ustedes sí van a conseguir lo que tanto anhela el pueblo de Cuba. Dime una cosa, Iris. Dentro de Cuba ha habido un apoyo, y es una cosa increíble, y a nosotros nos sorprende, nos asombra, cómo de San Antonio a Maicí el pueblo cubano dentro de la isla se ha comunicado a través de las redes, a través de los programas, a través de ustedes y todo el mundo. Absolutamente creo que nunca había existido un fermento de libertad como el que ustedes han despertado con su movimiento San Isidro. Que Dios los ilumine y los siga ayudando. Dime una cosa, mira, a través de Imperia América puedes libremente, a través de las ondas de Radio Martí, de las ondas libres de Radio Martí, comunicarte, y ustedes y los otros líderes también que quieran. Nosotros de 7 a 8 de la noche, los sábados y los domingos, tenemos esta hora. Ya llevamos grabado cerca de 100 programas con líderes dentro de la isla. Todos han pasado por aquí y la Fundación Imperia América está haciendo todos los movimientos que tengamos que hacer internacionalmente y aquí también, tanto en Washington como en la Cuba del Destierro, porque es el momento en que debemos de darle, y repito, y así está acordado por todo el mundo. Ustedes tienen un apoyo porque ustedes tienen la verdad, ustedes tienen el idealismo y ustedes pacíficamente van a conseguir lo que ellos consiguieron de ponerle el yugo con el terrorismo. Ustedes no son terroristas. Ahora, ¿por qué ellos ahora, la tiranía Castro comunista, los acusa a ustedes de terroristas? ¿Tú puedes explicarle al pueblo de la tierra?
Mira, eso es muy importante. Esa es una pregunta súper valiosa e importante. ¿Qué sucede? Durante todos estos años, al acaparar todos los medios de comunicación, el gobierno cubano, al quedarse con todos los medios de comunicación para su absoluto discurso, para orientar y dirigir desde su manera totalitaria y dictatorial sus orientaciones, o sea, exactamente todo lo que ellos, todo su discurso y todos sus ideales y todas sus maneras, con esto lo mismo construyen que deconstruyen, constantemente narrativas de lo que sucede y cuál es la realidad. Para ellos y según ellos. Ellos constantemente ahora están en una campaña difamatoria, en una campaña de descrédito, en una campaña de desmoralización del movimiento, diciendo que somos terroristas, que somos, cuando en realidad, uno, si fuéramos terroristas estuviéramos ya todos presos y condenados ya, si ellos tuvieran óyeme, porque aquí hay de todo, CDR, partido, vigilancia, personas que te están constantemente visitándote, exactamente, chivateándote, cayéndote atrás, no sé qué, policía. O sea, aquí hay todos los órganos represivos y todos los órganos de vigilancia como para que ellos tuvieran todas las pruebas listas para condenarnos a todos y, sin embargo, no es así. Lo único que han podido sacar para desacreditarnos o para vendernos como supuestos terroristas es la obra de Luis Manuel Otero Alcántara, de La Bandera, es de todos. Esa obra, que no se llamaba así, se llamaba Drapeau, en francés. Y es una obra donde Luis Manuel dedicó un mes de su vida a vivir con la bandera como segunda piel, puesta encima. Él hizo, a través de las redes sociales, hizo su declaración, su statement, que es como se llama, de artista, su declaración artística, diciendo: a partir del día de hoy comienzo un performance, comienzo una obra donde voy a vivir con la bandera cubana puesta encima como segunda piel durante un mes. Y por supuesto, ¿cómo tú pruebas que estás viviendo realmente durante un mes con la bandera en todos los momentos si tú no eres capaz de documentarlo? Eso es una documentación como obra. Y parte de esa documentación son esas fotos que se ven de él en el baño con la bandera, de él durmiendo con la bandera, de él en la calle con la bandera, de él con los amigos y la bandera. O sea, es eso. Ellos han descontextualizado algunas de esas fotos, las han sacado de su contexto de obra artística para venderlo como un como algo que mancilla los símbolos patrios, como algo, cuando en realidad lo que mancilla los símbolos patrios es que ellos pongan esa bandera para su Partido Comunista únicamente, y que además lo hayan hecho así por constitución, o sea, que hayan en la constitución hayan puesto obligado, o así lo han puesto, que solamente en sus actos se puede utilizar la bandera. Nos han quitado nuestros símbolos, que va más allá de todo, de lo que ellos piensen, de su partido, de todo.
Pero
y han querido convertirnos nosotros en terroristas. ¿Por qué no? Porque Luis Manuel mancillaba la bandera. Es lo único que tienen en realidad. En realidad nosotros no hemos puesto nunca en peligro la vida de nadie. Nosotros nunca en la vida hemos agredido a nadie, ni a nada, ni ningún espacio, ni a nadie. Más bien hemos construido espacios de libertad. Hemos hecho espacios donde las personas pueden ir y cantar, pueden ir y leer poesía, donde podemos caminar o manifestarnos, lo mismo con la Virgen de la Caridad, la peregrinación que hicimos con la Virgen de la Caridad del Cobre desde allí, desde la sede del movimiento hasta el malecón de La Habana, que por supuesto fuimos asediados, fuimos controlados, nosotros estábamos todo el tiempo con el asedio de ellos y de sus militares, pero nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos... Mira, si aquí es difícil comprarte una libra de frijoles, imagínate tú si vas a conseguir elementos para estar haciendo cosas y estar guardando. Es terrible, ¿entiendes? Ellos quieren convertirnos, claro, terroristas. ¿Por qué? Porque es la única manera que ellos tienen de encender ese chip de programación que ellos han puesto en algunas generaciones que no tienen todavía el acceso suficiente a Internet. Porque no lo tienen, primera, no lo tienen porque ellos mismos no lo han permitido, no han querido. Aquí en la Internet la tuvimos ayer, como aquel que dice. Además de eso, la hemos tenido súper cara. Además de eso, súper mala calidad. O sea, cuando tú miras a ver, estas personas no se pueden informar más que por el noticiero. Y el noticiero siempre es de ellos. La radio es de ellos. La televisión es de ellos. Entonces, a estas personas ellos como que le trabajan el cerebro con estos mensajes de odio constante, con estos mensajes que levantan constantemente ese enemigo invisible, ficticio que se han creado ellos para su propio beneficio y para sus propias ganancias, porque a fin de cuentas, aquí nadie más ha ganado que no sean ellos. Nadie ha explotado más al pueblo, nadie ha hecho más terrorismo con el pueblo que ellos. Que nos han tenido bajo un estado de terror psicológico, físico. Y cuando te digo físico es porque con las necesidades que pasamos los cubanos, con el hambre a que han sometido al pueblo en todos estos años, para que no puedas pensar en otra cosa, que no sea cómo me busco mañana el arroz, cómo compro un poquito de carne, cómo hago esto, cómo hago aquello. O sea, eso es terror, es vivir dentro de una prisión, dentro de un campo de concentración, dentro de un espacio donde no puedes respirar. No puedes vivir, no puedes hablar, no puedes decir.
Estamos conversando con esta voz inspiradora dentro de Cuba, Iris Ruiz. Iris, déjame decirte en dos palabras que yo personalmente estoy muy identificado con los artistas, porque yo cuando era joven tuve unos cursos de esculturas en la Escuela de San Alejandro, cuando la Escuela de San Alejandro estaba todavía en la calle Dragones. Estoy hablando del año 40 y pico, y yo muy joven era huérfano, fui huérfano desde que tenía 10 años, y tuve uno de mis mentores, precisamente de mi padre postizo, fue el escultor Fernando Boada, que fue uno de los escultores formidables que dio Cuba de la época republicana, y que luego después, ya cuando llegó la revolución, era bastante mayor, y siguió trabajando, y hay muchos monumentos dentro de Cuba, y en el cementerio de Colón, y yo, pues, de joven, después que me gradué, en el Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua y llegué a La Habana a trabajar y a seguir estudiando en la Escuela Superior de Artes y Oficios, después ingresar a la universidad, que en definitiva no seguí los estudios, sino me dediqué a mi negocio y en fin. Pero bueno, quería decirte que yo entiendo muy bien, porque estuve en el mundo artístico en mi juventud y lo que eran los pintores de aquella época, los escultores, y había un sentir y un respeto por el arte y porque se respetaba cómo podía pensar uno libremente en la época republicana. Y eso es lo que necesitamos, que regrese a la patria, para que ustedes, las nuevas generaciones, ustedes que nacieron y se educaron bajo la tiranía castrocomunista, quizás no puedan añorar como añoramos nosotros la libertad, porque no se puede añorar lo que no se ha tenido. Pero ese es el gran mérito que tienen ustedes, que sin haber vivido en una patria libre y sin haber tenido algo que ustedes no pueden añorar, dentro de su espíritu, de su alma, como cubanos, como patriotas, llevan precisamente esa condición que es algo que solamente se nace. Y ustedes, los cubanos dentro de la isla, todos han nacido con ansia de libertad. Lo que pasa es que la tiranía castrocomunista son increíbles. Quería decirte que los únicos que mancillan y los únicos que están ultrajando constantemente los símbolos patrios son las autoridades de la tiranía Castro comunista. El que Díaz-Canel se haya puesto la bandera como segunda piel es un oprobio, tú te das cuenta, a la bandera cubana, porque tiene las manos manchadas de sangre y porque ellos utilizan ese símbolo patrio para perseguir precisamente movimientos como el de San Isidro y gente libre, artistas que piensan, cubanos que quieren simplemente pues vivir y crear su arte, que ese es un privilegio que Dios le dio, y sin embargo ellos pues los persiguen y ellos son los violentos. Nosotros, el pueblo cubano de la isla, somos los pasivos. Y el movimiento San Isidro, esto es muy significativo y por eso es que ellos le temen tanto al movimiento San Isidro, con una forma pacífica, pero con la concientización del pueblo cubano de la isla, porque nosotros los cubanos del destierro estamos listos para dar el apoyo que sea necesario. Las nuevas generaciones también están incorporadas. Ahí puse como ejemplo al líder de la Fundación Impiria América, Marcel Felipe, que tiene 48 años. Yo no voy a decir los años, pero sí estoy cargado de años. Son muchos años. Ya creo que todo el mundo sabe más o menos la edad que yo tengo. Llegué a los 90 años. Así que les puedo decir de que sí se puede, y ese es el temor que tiene la tiranía Castro comunista, porque ustedes, el movimiento San Isidro y el pueblo de Cuba y las nuevas generaciones son los que tienen toda la razón en esta cuestión. Y ellos le temen mucho a ustedes, y es por eso que los persiguen. Nuestra recomendación como mayores es que van por muy buen camino, y yo creo que sí, tenemos que seguir pacíficamente porque los violentos son ellos. Y nosotros estamos honrando los símbolos patrios. Ustedes honran los símbolos patrios. Tú te das cuenta, ustedes, los miembros y todo el pueblo de Cuba, yo creo que está bien definido y bien claro de que quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo creo que Luis Manuel Otero Alcántara encendió la chispa y yo creo que ustedes han logrado algo que nosotros por casi 60 años tratábamos de conseguir. Pero bueno, ahora estamos muy bien identificados y deme una cosa. ¿Estás de acuerdo en que ellos son los que están mancillando los símbolos patrios?
Bueno, te digo, Diego, efectivamente, ellos son los que lo mancillan. De hecho, mira, el hecho de que ese día en el Parque de Trillo, hace muy poco, Díaz-Canel se haya presentado con un pullover de la bandera cubana, donde está primeramente violando su propio decreto de símbolos patrios, su propia ley de símbolos patrios, que cuando digo su propio es porque ellos lo concibieron así, lo pusieron así y obligaron al pueblo a tener que asumir o a tener que bajar la cabeza frente a esa ley, de que la bandera no se puede utilizar en elementos del vestuario, del vestuario cotidiano. Que él se pusiera ese pullover de la bandera cubana, que se apareciera allí en el Parque de Trillo, es un acto prepotente, es un acto que dice simbólicamente cómo es que ellos están por encima de las leyes, cómo ellos están por sobre la ley, y que la ley, como si fueran ellos los monarcas, como una monarquía, yo sí lo puedo usar, ustedes no. Y Luis Manuel Otero Alcántara se pone una bandera y es un terrorista. Él viola la ley. Yo sí la puedo usar. Eso está mal. Eso está muy mal. Es un discurso prepotente. Es un discurso donde dice que el gobierno está por encima de la ley. Por lo tanto, no son un Estado democrático. No son elegidos democráticamente. No son vistos por el pueblo como algo auténtico, como algo de las propias bases seleccionado, elegido. O sea, no lo son. Están ahí sencillamente por su violencia. Ahí se han erigido y ya, y ahí están. Y no se van a bajar de ahí a menos que sea así, de esa manera, violenta, que es como ellos lo conciben. Y ahí es donde está uno de los aspectos importantes que estabas hablando ahorita, que me decías ahorita y que le decías a las personas. El movimiento San Isidro es un movimiento pacífico que se desmarca de todo tipo de actos de violencia. De todo tipo de actos de violencia. Somos artistas, somos activistas, y cuando decimos activistas es defensores de derechos,
defensores de los derechos ambientales, de los derechos de la mujer, de los derechos de las minorías, de los derechos políticos, de los derechos y las libertades fundamentales, libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de asociación, libertad de partido, de elecciones libres, bueno, en fin. Nosotros nos desmarcamos de todo lo que tiene que ver con actos de violencia, de todo lo que tenga que ver con actos de terrorismo. Somos ciudadanas, ciudadanos cubanos conscientes, como tú decías, al principio mencionabas que si éramos conscientes del peso histórico, del momento histórico, sí somos muy conscientes. De hecho, nos concebimos como un movimiento, fíjate, no como nosotros no quisimos ser ni un partido, ni quisimos ser un grupo, ni quisimos ser, no. Somos un movimiento, algo que se mueve, más allá incluso de nuestras propias visiones, para ser plurales, para poder abarcar todas las voces que hay en Cuba y que no han tenido espacio hasta ahora, que encontraran una plataforma, un espacio. Eso que está sucediendo hoy de Todos Somos San Isidro, que muchos dicen Todos Somos San Isidro y que se han levantado, como tú decías, a lo largo y ancho de todo el país, es porque la plataforma como movimiento les permite eso, o sea, permite que cualquier persona que se sienta con su voz propia capaz de erigirse en favor de los derechos, de pacíficamente manifestar cuál es su posición frente a esto que estamos viviendo, puede decir, yo también soy San Isidro. Sí, claro. O puede poner su nombre, como decía hace poco Eliezer en su espacio, en su canal. Sí, tú puedes ser tú mismo, crear tu grupo, crear tu movimiento, crear tu asociación, decir nosotros somos, hablar. Puedes hacerlo, y eso es lo importante ahora, que despierten todas esas voces. No un solo líder, no un solo tipo de pensamiento, no una sola estética, no. Todas son necesarias, todas cabemos, todas en Cuba son necesarias. Lo que hace falta en Cuba es eso, precisamente. Esa pluralidad, esa diversificación de las voces, esa presencia de la cantidad de propuestas que podemos hacer para el país.
Mira, estás hablando muy claramente y hay antecedentes en otros muchos países donde los movimientos pacíficos y los intelectuales han conseguido libertad para sus pueblos. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente, antes de ser presidente y siendo presidente, a Václav Havel, cuando era la República Checoslovaca, que luego pues se separaron y ahora es la República Checa. Václav Havel, pues tuvimos el honor de tenerlos aquí invitados por nosotros. Nosotros fundamos también el Consejo por la Libertad de Cuba en aquella época. Y Václav Havel, siendo un intelectual formidable, siguió un movimiento de masas y las grandes mayorías populares le dieron un apoyo, como están teniendo ustedes, porque la historia se repite. Y pacíficamente, yendo más atrás de eso, la India se liberó precisamente porque Mahatma Gandhi movilizó a ese pueblo y se quitaron el yugo británico. En definitiva, la India era una colonia. Y Mahatma Gandhi movilizó y, sin embargo, con todo el poder que tenía Inglaterra, no pudo aguantar a ese pueblo que pacíficamente se movilizó. Y eso es lo que ustedes están consiguiendo dentro de Cuba, Iris Ruiz y todos los miembros del movimiento San Isidro. Ustedes están consiguiendo que pacíficamente el pueblo de Cuba entienda que tiene derecho a reconquistar sus derechos que le fueron confiscados, para que la libertad venga y para que terminen esas persecuciones y que todo el mundo sea totalmente libre dentro de Cuba. Por favor, que es increíble que todavía, en la época en que estamos viviendo, tengamos una tiranía como la tiranía castrocomunista, que persigue y no permite absolutamente ni un ápice de libertad ni de democracia, y hay miles de presos políticos y 11 millones de cubanos en Cuba. Por favor, yo creo que pacíficamente el pueblo de Cuba y ustedes lo están logrando, y así lo vamos a lograr, y el destierro cubano tiene un apoyo internacional y un apoyo del destierro cubano y de la razón, porque ustedes tienen la razón, y porque tienen la razón tienen el derecho a conquistar lo que ustedes tanto anhelan, que es precisamente tener la libertad. Eso es todo, pero pacíficamente se puede conseguir. El día se concientice bien el pueblo cubano de la isla, liderados por el movimiento San Isidro, un día por la mañana salga medio millón o un millón de cubanos a la calle y diga, señores, tienen que marcharse porque queremos libertad. No les quedará más remedio que marcharse, y pacíficamente se puede conseguir. Y es muy importante esa consigna de ustedes, pacíficamente. Las artes y la intelectualidad puede mucho en la influencia que pueden tener en las grandes mayorías populares dentro de países, pero por favor, dime una cosa, están tratando de aislarlos. Están tratando, la tiranía castrocomunista los tiene ustedes aislados en sus casas, no les permite salir, muchos le han cortado los teléfonos, le han tomado y los han declarado ustedes prácticamente enemigos de la revolución cubana. ¿Podrá subsistir el movimiento San Isidro, a pesar de que tenemos la razón y tenemos toda la verdad en nuestras manos, a esta tiranía que no tiene límites sin conciencia para poder martirizar y perseguir a todos los cubanos?
Diego, pienso que sí, que nosotros podemos subsistir a esto, precisamente por esa capacidad que te decía de ser un movimiento. Generalmente cuando tienes un liderazgo, como dicen, corta la cabeza de la serpiente y ya. Dejando encerrado un líder, dos líderes, tres líderes, aislándolo, impidiéndoles, difamando, en fin, eso puede acabar con una propuesta, con algo así, pero al no tener un liderazgo solamente, sino ser un movimiento, pues les va a ser muy difícil, les va a ser demasiado difícil, porque puede levantarse cualquiera, en cualquier parte del país, aun cuando no estemos nosotros, que somos los coordinadores del Movimiento San Isidro, y no estén los líderes populares que tienen que ver con el Movimiento San Isidro. Cuando no esté eso, puede levantarse cualquiera y decir, yo soy San Isidro, como se ha hecho hasta ahora, como lo han hecho, y sigue siendo lo mismo. Por eso lo que sí insistimos es en que nos ayuden a divulgar, a promover qué es, cuáles son los valores, los principios que mueve el movimiento, o sea, valga la redundancia, que tiene el movimiento como acción, para que entonces todos lo sepan, la mayor cantidad de personas lo sepan y puedan en algún momento decir con propiedad, yo soy San Isidro, y levantarse y tener su propia acción pacífica, su propia manifestación, su propia voz, agrupar más personas, o sea, pueden hacerlo, pero que conozcan de base, y es importante, ahí es donde estamos trabajando, sobre todo, en multiplicar y en promover cuáles son los valores que deben mover este tiempo.
Pero mira, el factor multiplicador de ustedes ha sido formidable, porque el factor multiplicador que han tenido ustedes en conseguir de que el pueblo cubano dentro de la isla los apoye y que el pueblo cubano del destierro se incorpore irrestrictamente a darle el apoyo y que internacionalmente ya se conoce qué cosa es el Movimiento San Isidro en tan corto tiempo, es porque ustedes han tenido un éxito formidable y porque precisamente lo que ustedes están profesando es tan correcto, es tan decisivo en lo que a la patria se refiere, que todo el mundo le responde presente. Yo creo que podrán poner preso a uno o poner preso a otro o hacer lo que quieran con el liderazgo. Pero la idea, el Movimiento San Isidro, es una llama que no se apagará bajo ningún concepto. Yo estoy absolutamente seguro, porque no pudieron apagar la llama de la democracia y la libertad cuando expulsaron y desterraron a millones de cubanos. Hay más de 3 millones de cubanos en el exilio.
Así es.
Y cuando Fidel Castro lo hizo, y yo estaba allí y no me lo contaron, y parecía que era una repetición de lo que hacía el yugo español, desterraba a los patriotas cubanos. Así fueron desterrados de Cuba millones de cubanos. Y hoy hay más de 3 millones de cubanos en el exilio. Pero sin embargo, lo que no sabía la tiranía castrocomunista de aquella época es de que los que salimos traíamos la patria adentro. Porque la patria se lleva dentro, en el corazón, en la mente, en lo que es la persona en sí. Y los cubanos hoy, 60 años después, todavía estamos predicando, estamos luchando y no hemos olvidado a la patria, porque la patria está con nosotros. Y nosotros en el exilio, si algo hemos admirado de ustedes, las nuevas generaciones dentro de la isla, es esa vocación de patria sin haber añorado la patria que nosotros sí añorábamos y queríamos defender. Y ustedes, que nacieron con la tiranía, pues añoran la patria nuestra, la que nosotros, esa gran república, esa libertad, esa democracia, que sí la tuvimos por 56 años y que fue confiscada en 1959. Iris, ustedes sí tienen una dimensión histórica inconmensurable. Es algo formidable y puedes estar absolutamente segura de que el Movimiento San Isidro ya ingresó en la historia de Cuba. Ya es parte de la historia de Cuba y nadie, y mucho menos la tiranía Castro comunista, podrá sacar de la historia de Cuba que el movimiento San Isidro ha conseguido concientizar al pueblo cubano del destierro y al pueblo cubano de la isla para que todos juntos consigamos la libertad y la democracia. Pacíficamente, los violentos son ellos, pero es que el arte puede mucho, la intelectualidad puede mucho, y el pueblo cubano de la isla precisamente necesitaba de eso. Y qué bueno que ha surgido el movimiento San Isidro, y ya nos queda poco tiempo. Iris, tenemos que hacer un segundo programa, un tercero, un cuarto, un quinto. Voces que inspiran, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero quiero decir y repetir de que Inspire América definitivamente le da un apoyo irrestricto y la Junta de Directores acordó darle un apoyo irrestricto y nuestro líder Marcelo Felipe y nosotros que fundamos la Fundación Inspire América hemos decidido que sí, que a través de este programa Voces que Inspiran ustedes tienen una tribuna para seguirle informando al pueblo de Cuba y comunicarle al pueblo de Cuba todo lo que ustedes deseen comunicarle. Tú te das cuenta porque el fervor patrio y la vocación que ustedes han demostrado es algo impresionante, nos tiene a nosotros totalmente impresionados y con toda la razón del mundo, y les agradecemos mucho a estas nuevas generaciones de que nos den la oportunidad a nosotros los mayores el poder regresar a nuestra patria, aunque sea para que nuestros restos descansen en tierra cubana. Iris, estamos pendientes de hacer un segundo programa, estamos en contacto y de todas maneras, queridísimo pueblo de Cuba, qué emocionante y qué suerte hemos tenido que haya surgido este movimiento, el movimiento San Isidro. Que Dios bendiga a todos los que decidieron organizar este movimiento para poder conseguir la unidad de todo el pueblo de Cuba, del destierro de la isla y de que el mundo entero sepa que Cuba será libre por el propio esfuerzo de los cubanos dentro de la isla y del destierro. Somos un solo pueblo dividido por una tiranía. Queridísimo pueblo de Cuba, hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Iris, muchas gracias. Perdóname, pero el tiempo se nos ha terminado. Estamos pendientes. Hasta luego.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard, White Christmas, Blanca Navidad, de Meghan Trainor y Seth MacFarlane. Rocking Around the Christmas Tree, Roqueando Alrededor del Árbol de Navidad, de Brenda Lee, es el éxito navideño más descargado del momento. Rocking Around the Christmas Tree at the Christmas Party Hop. Mistletoe Hall, where you can see every couple who tries to stop. Rocking Around the Christmas Tree, let the Christmas spirit ring. El tenor Josh Groban asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música clásica con Noel, del cual escucharemos su versión del himno What Child Is This? ¡Qué niño hermoso! So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to own him. The king of kings salvation brings, let love in hearts and thrones.
Joyride, Paseo en Trineo. En las voces del trío femenino The Ronettes es el tema R&B con mayor streaming, según Billboard. Lo último de Carrie Underwood sube a la cima de la categoría de canciones cristianas. Es Favorite Time of the Year, época favorita del año. El sencillo del género rock con mayor streaming es el villancico Run Rudolph Run, Corre Rudolph, de Chuck Berry.
Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
El vocalista Michael Bublé cuenta con el álbum navideño número uno del momento. Se titula Christmas y de esa producción les presento su dueto con Thalía. ¡Feliz Navidad!
I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Cerramos con el éxito navideño más popular del momento, según Billboard. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Buenas a todos los cubanos, de adentro y de fuera del territorio nacional. Por aquí les habla Luis Manuel Otero Alcántara, artista contemporáneo, activista por los derechos humanos y por la libertad de Cuba y miembro del Movimiento San Isidro. Les deseo mucha felicidad para este fin de año y que el año que viene sea un año más en el camino de la libertad. Y que sea un año menos de dictadura y un año menos de régimen totalitario. Estamos conectados. Un beso. Cosas buenas para los cubanos. A ver, adentro y afuera.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard, White Christmas, Blanca Navidad, de Meghan Trainor y Seth MacFarlane. Rocking Around the Christmas Tree, rockeando alrededor del árbol de Navidad, de Brenda Lee, es el éxito navideño más descargado del momento.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
El tenor Josh Groban asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música clásica con Noel, del cual escucharemos su versión del himno What Child Is This? ¡Qué niño hermoso!
So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to roam him. The king of kings salvation brings, let loving hearts enthrall. Angels sing, thanks to bring you.
Sleigh Ride, paseo en trineo. En las voces del trío femenino The Ronettes es el tema R&B con mayor streaming, según Billboard. Lo último de Carrie Underwood sube a la cima de la categoría de canciones cristianas. Es Favorite Time of the Year, época favorita del año. Sencillo del género rock con mayor streaming es el villancico Run Rudolph Run, Corre Rudolph, de Chuck Berry.
Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
El vocalista Michael Bublé cuenta con el álbum navideño número uno del momento. Se titula Christmas y de esa producción les presentó su dueto con Thalía. ¡Feliz Navidad!
I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Y cerramos con el éxito navideño más popular del momento, según Billboard. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5,000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento.